Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta semana que ya nos lleva a mitad de julio. Y en todo este año, supuestamente estamos en invierno, hemos tenido una sola lluvia de verdad a principios de junio y eso ha sido todo, por lo menos en la región metropolitana. Y francamente cada vez es peor la sequía. Yo no sé qué va a terminar esto, pero si acaso no este año y quizás tampoco el próximo. Si esto sigue así, antes que lleguemos a la mitad de la década, vamos a estar en una situación muy complicada. Vamos a ver, ojalá que no. Y entro ahora a las materias. Voy a partir esta vez con las grandes noticias del mundo, porque son súper interesantes. Me refiero a las protestas que se han estado produciendo en Cuba, en distintas localidades, gatilladas por un evento particular, como siempre ocurre. En este caso han sido los problemas que han tenido en Cuba por el COVID. Ha fracasado o han tenido un grave déficit en materia sanitaria, a pesar de todo lo que se dijo acá, todo lo que se ha mentido, ¿no?, sobre Cuba en estos años. Se suponía que poco menos que en Cuba estaban resucitando a los muertos, la gente que tenía problemas de salud iba a Cuba. Pero parece que en las cosas más elementales no es así. Claro, lo ha afectado mucho el COVID, además, porque esta era una nación, Cuba, que estaba viviendo el turismo hacía rato. A pesar de los 50, 60, cuántos años, la revolución cubana no ha sido capaz de sobrepasar lo que siempre fue, un lugar de turismo. Y si falla el turismo, se viene todo abajo. Entonces, problemas en los hospitales, problemas de vacunas, problemas de todas clases. Pero lo que la gente está reclamando es mucho más que eso. Y es cuestión de escucharlos, porque hay algunas imágenes que han sido captadas por celulares o de algún otro modo por gente que ha participado. No son marchas de cientos de miles de personas. Este es un régimen autocrático, autoritario, y por lo tanto uno no puede esperar una marcha tan multitudinaria, pero sí hemos visto lo que hemos visto. Cientos, algunos hablan de 4 o 5 mil personas, puede ser menos, pero cualquier número que sea, es algo realmente extraordinario en un país como Cuba. Una dictadura militarizada. Ahí sí que las izquierdas tendrían derecho a hablar de esa militarización que le achacan a este gobierno en el sur. Una sociedad militarizada, vigilada, con juntas de vecinos dedicadas a espiar lo que hacen, lo que dicen, cómo se comportan todos, a lo largo de años. Ya llevan, ¿cuántos años en esto? Desde el año 1959, llevan más de 60 años en esto. Tres generaciones quizás de cubanos viviendo esto, y han salido y es cuestión de escuchar sus gritos para darse cuenta que no están simplemente reclamando porque en la posta de la esquina no hay pachicurita, están gritando libertad, están pidiendo libertad. Y ¿qué van a decir nuestros comunistas si es que dicen algo? Si dicen algo, van a decir que esto es por supuesto una operación montada por la CIA con gusanos que se quedaron en Cuba y para hacer esto. Se quedaron desde el año 59, o sea, tienen 125 años, pero de algún modo parecen chiquillos de 19, de 18, de 15 años, y salen a las calles a hacer este numerito, van a decir, o van a hablar de los elementos contrarrevolucionarios, enemigos objetivos del socialismo. En ningún caso van a reconocer que Cuba es un infierno que ha durado demasiado, como duran las dictaduras. Porque cómo oponerse a ella. Hasta que llega un momento, como está ocurriendo en Cuba, como ha ocurrido siempre en estos casos, siempre es igual, una coyuntura que luego de años de estarse tolerando una situación intolerable, llega un momento en que hay alguna generación más joven, menos cobarde, que se sienten un poco más protegidos por las debilidades que a su vez el régimen empieza a manifestar, por la pérdida de confianza en sí mismo. Este es un tema que hablé el sábado pasado. Entonces salen, protestan y piden libertad. Y naturalmente al poco rato empezaron a llegar fuerzas militares y agentes de seguridad, y que en este mismo momento, mientras yo grabo este programa, seguramente debe haber un buen número de estos cubanos siendo interrogados amistosamente por los tontón macut del régimen cubano. Bien, volvamos a Chile, donde se habla de presos políticos. no son, creo que son como una docena de personas que están siendo procesadas por delitos, pero se constituyeron en los presos, como si fueran miles, de los presos políticos. Bien, si están tan preocupados en la izquierda por los presos políticos, ¿por qué no se preocupan de la población cubana, que son millones de personas, y que en su totalidad es un preso político? Esos presos políticos no existen. Esos sí que son presos políticos, pero para la izquierda no son presos políticos. Son los beneficiarios de las maravillas del socialismo, los beneficiarios de ya tres generaciones en que han pasado hambres, miseria, opresión, barbarie, mentira, despotismo, asesinato, cárceles. Eso es lo que han tenido todos estos años. Todos estos años. ¿Para qué? Para construir, a costa de esos sacrificios, digamos, se sacrifica una generación, pero emerge una sociedad maravillosa, donde la gente vuela porque son todos, se convirtieron en ángeles. No, para vivir como en la época de Fulgencio Batista, del turismo y, por qué no decirlo, de la prostitución. Ustedes recordarán que cuando se abrió un poco Cuba, abrió un poco, siempre se están entreabriendo un poco para recibir algo, para sobrevivir, a regañadientes. ¿Cuántos chilenos ustedes habrán escuchado? Yo escuché hombres jóvenes que no tenían compromiso y que iban a Cuba a putear, lo decían de frentón, que la cosa estaba súper súper entretenida ya, porque las mujeres cubanas decían son estupendas, los precios son muy accesibles. Eso era. Como se cortó el turismo, entonces ahora están con problemas y la gente sale, supongo que alguna de esas prostitutas, a reclamar pidiendo la libertad. Así es que una persona me decía, entre paréntesis, este fin de semana, mientras Cuba comienza a liberarse, Chile se está suicidando. Es una manera de verlo. Vamos a seguir examinando el caso, si Chile se está suicidando o Chile cayó en un estado de estupidez galopante, de desheredamiento masivo de gran parte de su población, qué es lo que está pasando en Chile. Y no creo que se esté liberando todavía Cuba. Estos son los primeros signos de desafección. Pero esos primeros signos son muy interesantes porque significa que se rompe el miedo. Cuando salen, aunque sean 500 personas, a gritar libertad, en un régimen en que nunca eso pasó antes, por la presencia de la policía, de la junta de vecinos, de la vieja de la esquina, que es del Partido Comunista, que va anotando en una libretita cómo, qué cara puso tal o cual persona mientras escuchaba un discurso de los jerarcas de turno. Cuando se supera el miedo a esas cosas, el miedo, el gran pilar de sustentación de los regímenes autocráticos, el miedo, cuando se acaba el miedo, cuando empieza a acabarse el miedo, se empieza a acabar el régimen también. Es cuestión de tiempo. Claro que, lamentablemente, es fácil decirlo. ¿Cuánto tiempo? Preguntará usted. No sé. Pero a veces puede ser más rápido, a veces puede ser más lento. No lo sé. Creo también que lo mismo va a ocurrir en China. Incluso me atreví a una persona a darle un plazo. Dije, entre 3 y 5 años vamos a ver cambios importantes en China, porque también allá, a pesar de toda la máquina de opresión mucho más poderosa que la de Cuba, no solo porque tengan más cámaras de vigilancia o más policías, sino porque además hay más gente que ha logrado recibir beneficios, porque eso es un hecho, del régimen, y por lo tanto son sostenedores del régimen. Y es mucho más difícil, mucho más difícil levantar cabeza. Y sin embargo, ya están empezando a ocurrir pequeñas muestras, todavía a nivel individual o de pequeños grupos, que en alguna provincia de ese tremendo país que es China, me refiero a tremendo país por lo grande físicamente, reclaman contra, no contra el régimen en su conjunto, no se atreven a decir abajo el Partido Comunista, sino que dicen abajo tal o cual funcionario local, de los miles, millones de funcionarios locales, que ha hecho algo malo. Pero uno ve que detrás de eso hay otro espíritu, que lo que se está diciendo en el fondo, abajo el Partido Comunista, abajo este régimen opresivo, abajo el señor Xi Jinping, abajo su camarilla de autómatas que lo acompañan a los plenos del Partido Comunista, abajo toda esa gente que además está amenazándonos con guerra porque están agresivos con todo el mundo. Tal vez me equivoco, pero como han echado 5 años más, yo voy a estar jubilado en el otro mundo, no me voy a enterar si me equivoqué o no. Eso en Cuba me pareció muy interesante. No se había visto antes. Primera vez que teníamos un fenómeno colectivo. Es muy distinto cuando ya se empieza una queja a convertir en algo más que un refunfuño dicho pa' callado. Se empieza a convertir en algo al aire libre, a plena vista. Significa que han pasado una serie de cosas en la mente colectiva de un grupo, de los más valientes. ¿Hasta qué punto son representativos del resto de la población cubana? Yo no lo sé. Yo no voy a ser como los izquierdistas de Chile, que cada vez que sale un grupo de los suyos a vociferar alguna cosa, ellos hablan: el pueblo chileno dijo tal cosa. No, yo no sé si el pueblo cubano está diciendo libertad. Pero es un fenómeno nuevo, en todo caso. Vamos ahora a la situación que ocurrió en Araucanía hace unos... ¿cuándo fue? El sábado, en que un grupo de combatientes, como los llaman, fue a una forestal, quemaron o intentaron quemar vehículos, abrieron fuego contra funcionarios de la forestal. Uno de ellos quedó gravemente herido, está en condiciones de riesgo vital. Y en el enfrentamiento con los carabineros que estaban por ahí, en el baleo, uno de estas personas murió. La persona que murió era parte de ese grupo, iba armado con una M16, no con una Honda, no con una pistola de agua, con una M16, es un rifle de asalto norteamericano. Y abrieron fuego. Pelearon con los carabineros, como antes habían disparado contra gente desarmada, funcionarios de la forestal. Gran escándalo nacional de la izquierda. O sea, supongo que se están ya organizando las romerías, las declaraciones y toda clase de cosas, porque los muertos de estos grupos, aunque sean personajes armados que ellos han ido a buscar jaleo, que han sido autores o forman parte de grupos que han sido autores de múltiples crímenes y ataques armados, cuando uno de ellos llega a morir, eso es inaceptable. Cuando mueren los Luxinger, cuando muere un camionero quemado, cuando a un joven que está conversando con sus amigos le meten una ala en la cabeza, cuando a una niñita le disparan en la espalda, cuando a unas personas de la etnia mapuche, dicho sea de paso, los matan en su propia casa, cuando a alguien lo torturan, lo destrozan, lo parten en pedazos y lo queman, todas esas cosas importan re poco. Pero ay, si cae un Catrillanca o este otro personaje, no importa el historial que tengan, ya sea combativo o delictivo, son convertidos inmediatamente en mártires de la causa, en santos, se les abre un proceso de canonización, se empieza a hablar de la militarización que el Estado ha impuesto en la zona sur, como si no fuera exactamente lo contrario. Si el ejército, el Estado chileno realmente hubiera militarizado la zona sur, en el sentido preciso de la palabra militarizar, hace mucho rato que no existiría la CAM y los demás grupos. Los habrían exterminado. Eso es la realidad. No creerán ustedes que la CAM puede luchar contra las Fuerzas Armadas. O alguna, no la han militarizado. Y por eso que esos grupos subsisten y pueden cometer crímenes, asaltos y situaciones como las que se vivieron el sábado y las que se vivió el día después por la venganza. Quemaron a unas máquinas en otra parte. Si estuviera esa zona militarizada, no tendríamos esta situación. La militarización la inician quienes empiezan a introducir en sus procesos políticos, llamémoslo así, armas. ¿Y quiénes introdujeron las armas? ¿Quiénes empezaron a matar? La CAM. No los militares. Los militares no han matado a nadie en esa zona. Los que están ahí y a medias son los carabineros. Y sabemos muy bien que muy rara vez ocurre esto de que los carabineros respondan el fuego con fuego. Normalmente hemos visto carabineros huyendo de estos grupos, arrancando cerro arriba, arrancando en una calle, o asesinados, como no hace mucho un carabinero, una funcionaria. Las fuerzas combatientes han asesinado a un buen número de gente. Ellos son los que militarizaron el proceso político que está viviendo Chile en todos lados. Ellos trajeron a la vida de la contienda política, llamamos así, las armas y el crimen. Ellos militarizaron la zona. Y si el gobierno ha fracasado es precisamente porque no ha hecho lo mismo. Porque a esta altura debiera militarizar la zona. Porque esos grupos no solamente han cometido todas esas tropelías, sino que lo han dicho ya 2, 3 o 4 veces, le han declarado la guerra al Estado chileno. se consideran que son territorios propios, son como un ejército de ocupación. El gobierno ha hecho cualquier cosa menos militarizar. El gobierno habla, como lo hemos explicado aquí mil veces, cuando se refiere a los hechos que comete esta gente, habla de delitos, los considera como delitos, a los cuales hay que llevar supuestamente a los responsables, que nunca se sabe quiénes son, o sea, nunca se los lleva, se sabe quiénes son, pero nunca se los aprehende. Hay que llevarlos a la justicia. Esa ha sido la actitud y la conducta del gobierno a lo largo, no solo de este gobierno, sino de los anteriores. Entonces, ¿cómo puede hablar la izquierda, con qué descaro, con qué capacidad de mentira o con qué imbecilidad pueden hablar de la militarización del Estado en esa zona? Pero voy a seguir con eso en unos momentos más. Me voy a permitir en este momento recordarles a este método tan sencillo de llevar a cabo la revisión técnica de su vehículo. Sencillo porque no le va a costar a usted horas como es lo habitual. Usted sabe lo que es instalarse a una planta de revisión técnica. ¿Para qué le voy a contar? Póngase en contacto con revifacil.cl. Ahí están los datos. Ellos van a ir a buscar el vehículo donde usted diga, el día que usted diga, a la hora que usted diga, si está disponible el servicio en ese momento, pero esto usted lo ve con ellos en Revifacil. Y usted no tiene que gastar un minuto de su tiempo, de su mañana, de su tarde, a veces de todo el día. Ellos se encargan de todo. El auto vuelve en el día, listo. Ya pasada la revisión técnica, estimados amigos. Esto es lo más eficiente que hay, a menos que a usted le guste instalarse en su auto 6, 7 horas seguidas y tonteando con la pantallita del celular esperando que lo atiendan. Si es el caso, si a usted le encanta eso, no escuche mal lo que estoy diciendo. Si no le gusta, revifacil.cl. Y les quiero contar también de AviCare, esta organización que pone a su disposición este dispositivo, que ya se los he mostrado, se los muestro de nuevo. Muy pequeñito, como ustedes ven. Se lleva en esta cartuchera muy pequeñita. Y este aparatito chiquitito, les permite a usted hacerse un electrocardiograma en su propia casa. Este electrocardiograma, los datos electrónicos que va a producir de todo tipo, van a dar a una aplicación que se la van a entregar junto con este aparatito, una aplicación que está en su celular. Va a captar la información y de ahí va a dar de un paraguaso al centro donde están los especialistas, los cardiólogos, etcétera, que van a revisar al tiro, en minuto, su electrocardiograma. Si hay algún problema, se van a poner en acción de inmediato. Pongamos por caso que usted está al borde de un ataque cardíaco, eso significa que de inmediatamente va a ser atendido y no va a ocurrir lo que ocurre y ha ocurrido millones de veces con otras tantas muertes de personas que tienen un ataque cardíaco. Y entre que alguien se da cuenta que hay un ataque cardíaco, entre que llega la ambulancia, la persona ya está más bien para el sacerdote. Esto permite ver inmediatamente cómo está funcionando su corazón, si hay algún problema inmediato o mediato. Va a estar usted tranquilo, no tiene que estar sacando hora en un hospital, en un centro médico, que se la van a dar quizás para cuándo. Tiene que moverse, tiene que ir para allá, esperar. Después viene todo lo que se demora, el examen de su electrocardiograma. Todo un cuento, como usted sabe. Con esto, imagínese el electrocardiograma cuando usted quiera, en el lugar que usted quiera. Los datos van de inmediato a dar a mano de los especialistas, y si los especialistas consideran que se debe tomar alguna acción, a lo mejor puede ser simplemente que lo llaman, a usted le dicen haga tal cosa, haga tal otra, o lo van a ir a buscar en una ambulancia. Todas las medidas necesarias se van a tomar de inmediato. No importa dónde usted esté, esa es una ventaja. ¿Cómo se llama este aparatito? CardiaMóvil. Y lo entrega junto con el paquete de software que está en su celular. Todo el plan completo incluye la venta de esto, la aplicación para celular, la atención por un periodo de tiempo. Bueno, averigüe usted los datos en AviCare. Aquí a mi derecha está toda la información que usted necesite para ponerse en contacto con ellos. Y ahora, si el problema suyo no es el corazón, sino que puede, si no es a lo mejor en la billetera, es algún juicio por una cuestión de plata, por una cuestión de herencia, el divorcio, que le piden esto, que le piden lo otro, un lío, póngase en manos de los mejores abogados para estos casos civiles. Y ese bufete especializado se llama Salinas y Ojeda. Y ustedes lo encuentran en el sitio Salinas y Ojeda. Yo le aseguro que así como usted, cuando arregla una cosa en su casa, se cuida de buscar al mejor gafete, al mejor experto, y no a cualquier maestro chasquilla, con mayor razón, en un caso legal, póngase en manos no de un abogado chasquilla, sino que de Salinas y Ojeda, que es un bufete especializado en temas civiles. Salinasyojeda.cl, amigos. Bien, estos enfrentamientos en la Araucanía, con gente armada hace tiempo ya, ante la cual el gobierno no hace nada, o muy poco, o llega a ocurrir una situación como la del sábado, no por una política sistemática, sino que probablemente esos carabineros lo que hubieran querido hacer es salir de ahí, para no meterse en problemas, porque ya sabemos lo que pasa cuando un carabinero llega a enfrentar a una de estas personas. Pero por algún motivo no pudieron hacerlo, se vieron envueltos en el baleo y murió este individuo. A mí no me pone feliz que muera nadie de ningún bando. Y creo muy lamentable que en Chile hayamos llegado, primero, a una situación en que la política, en que las disputas sociales o de todo orden se ventilan a balazos por iniciativa de los grupos que empezaron con eso, no del gobierno, no de este gobierno ni de los anteriores. Hagamos un poquito de memoria. Eso ya es muy lamentable, que haya muertes de quien sea. Y muy lamentable también es de que se haya llegado a una situación en la cual, para un grupo de chilenos, las muertes de sus adversarios, de sus enemigos, importan muy poco, solo importan las de su bando. Y viceversa. Porque uno ya escucha las dos cosas. Me decían que en algunos titeros, algunos de estos imbéciles que tuitean, estaban contentos de que este funcionario de la forestal hubiera recibido un balazo y estuviera con riesgo vital, porque era una especie de guardián pretoriano de la forestal. No era un guardián pretoriano, no era un guardia, no era un tipo que estaba defendiendo ni nada, ni siquiera eso. Además tienen derecho a vivir los guardias. Era un empleado de común y corriente de la forestal. Se lo merece que haya recibido un tunazo, así decían estos imbéciles. Y por el otro lado yo escucho también a gente que cuando mueren estos, los del otro lado, que son muchos menos los que han muerto del otro lado, entonces dicen expresiones similares, pero con el signo cambiado. Qué bueno que mataron a ese comunacho. Cuando se llega a esa situación en que no solo se cometen asesinatos, sino que los bandos solamente se apenan y hacen escándalo y ceremonias y funerales y declaraciones cuando muere uno de los suyos, entre paréntesis, ¿qué quiere decir eso? Pero no les importan las otras muertes porque son fascistas, porque son reaccionarios, porque son ricos, por esto, por lo demás allá. Cuando se llega a esa situación, estamos a un paso del conflicto civil en gran escala. Yo lamento decirles que en esto de hacer predicciones al futuro no me he equivocado mucho. Ahí está mi libro y cosas que dije, algunas incluso en televisión, hace 10, 15 años. Yo espero estar totalmente equivocado en esto y que en Chile no vayamos a llegar. Y quiero decir más. Es probable que en todas las sociedades, en un grado mayor o menor, los bandos que llegan a la situación de tener ideas, concepciones del mundo que ya no tienen terreno común, es muy probable que en ellas también se dé este estado psicológico de odiosidad mutua. No tiene nada de raro. Pero lo que hace la diferencia es si hay un Estado capaz de parar a ambos bandos. Si hay un Estado capaz de frenar a los violentos antes que el asunto se expanda. Antes que ese fósforo arrojado a la pradera se convierta en un incendio indetenible. Y en esto la responsabilidad es del gobierno. No de este gobierno específicamente, sino que de todos los gobiernos, desde hace muchos gobiernos. Este, en otras palabras, es responsabilidad del Estado, que ha sido cobarde a más no poder, que ha sido estúpido a más no poder, que ha concebido las cosas siempre de la manera más equivocada y siempre anacrónica. Siempre, como esos generales tontos, están preparando su país para la guerra anterior. Siempre están tomando medidas considerando vigentes fases del conflicto que ya fueron superadas. Estamos en este momento en una fase en que tenemos grupos armados que le declararon la guerra al Estado de Chile. En esa situación no se puede seguir pensando en términos, por ejemplo, como se hacía hace 15, 20, 30 años, 20 años atrás, reparticiones de tierra. O fomentar la economía en la zona, como si ese fuera el tema. Ese tema no es el tema ya. El Estado responsable en que no ha sido capaz ninguno de estos gobiernos, por cobarde y por huevones, de enfrentar las dificultades que significa enfrentar los problemas. Porque, por supuesto, que si uno pretende enfrentar los problemas sin ningún costo, sin ninguna molestia, sin pagar nada, por supuesto que nada se puede solucionar. No hay soluciones que no cuesten nada. Nada, no las hay. Pero la cobardía es la que lleva a decir, no, no voy a ir al dentista, me voy a tomar otra aspirina. Y al otro día ya me duele más, entonces me tomo dos aspirinas, pero no voy a ir al dentista. Eso es ser cobarde, eso es ser tonto. Y eso ha sido nuestro estado a lo largo de años. La cosa ha crecido, y tenemos ahora grupos más grandes, mejor armados, mejor organizados, más decididos, con el apoyo de un montón de tontones, especialmente del mundo juvenil de las universidades, con el apoyo de políticos, con, ¿para qué hablamos de los comunicadores sociales, que son realmente para sacarles verso? Es una situación mucho más difícil de manejar de lo que era hace 10, 15, 20 años atrás. ¿Y por qué creció a ese punto? Porque no se tomaron medidas en su momento. Ahora, tarde o temprano, se los advierto, las medidas se van a tomar. No será este gobierno, pero alguien va a tomar esas medidas. Pero entonces la operación va a ser mucho más costosa. Se los advierto. Así va a ser. Y en ese momento van a haber griterías, van a haber gritaderas, van a haber llanto, van a haber quejas. De todos lados. Porque no supieron, no quisieron, no se atrevieron a poner la inyección en el popó cuando era conveniente. Entonces, como ya no pusieron la inyección, ahora van a tener que serruchar una pierna. Pero vamos a ver, espero que yo esté una vez más totalmente equivocado, total y completamente equivocado, y estas cosas se van a resolver, no sé cómo, sola. A lo mejor llegan los extraterrestres y nos preocupamos de otra cuestión, o llega el Mesías por segunda vez. No sé, pues, veamos cómo podría ser, ¿no es cierto? Pero como les digo, el país, en todos sus bandos, y especialmente en uno de los bandos, ha llegado a límites que ya entran de frentón en el terreno de la psiquiatría. Este ya no es un tema político, este es un tema psiquiátrico, de odios, de estupidez, de conceptos absurdos, de violencia. No se tomaron medida a tiempo. Como dice un viejo dicho, de estos polvos, estos lodos. Permitidme, amados hermanos en Cristo, o en quien sea, en mi segundo bloque, que lo empiezo con entrenainglés.cl, el lugar donde está la academia que enseña inglés de verdad, que tiene profesores de inglés de verdad, que saben enseñar de verdad, y que ahora están ofreciendo sus cursos online, lo cual eleva al cuadrado la eficacia de los cursos, porque, como quizás usted ya ha comprobado, los cursos online son los más potentes, porque uno está más concentrado, simplemente por eso. No hay distracciones. Entrenainglés.cl, aprende inglés de una vez, no sabe cómo le va a cambiar el mundo. Y continúo con KM Millas para los que alguna vez viajaron, volaron o están volando y tienen un montón de millas que no las van a usar. Y antes que se las quiten, se las borren en la empresa aérea, entre KM Millas donde se las van a comprar. Nada más simple, no hay más que decir, súper sencillo. Y continúo con Controller, la empresa fundada por un grupo de contadores y auditores que trabajó 20 años en una empresa internacional de gran calibre, estoy hablando del tipo General Motors o la IBM, una cosa de ese calibre, analizando los procesos de gestión para encontrar los problemas y resolverlos a tiempo. Dejaron de hacerlo en Estados Unidos, se vinieron a Chile y fundaron Controller, y están haciendo la misma operación de revisar la gestión de las empresas acá, para empresas pequeñas, medianas y grandes. Ellos miran cómo funciona su auditoría, su contabilidad, todos los procesos que hay en una gestión empresarial, encuentran las fallas, le dan la solución. Va a funcionar mucho, pero mucho mejor. Y va a usted respirar mucho, pero mucho mejor si se hace de los aparatos que trae Lotus Air, recién desarrollados por la tecnología norteamericana en colaboración con técnicos, científicos e ingenieros de la NASA. Estos aparatos que usted está viendo ahí, que producen peróxido de hidrógeno que destruye todos los elementos patógenos que hay en el aire, incluyendo el COVID-19, sin que esto afecte a las personas, a los mamíferos, ni a usted, ni a su perro, ni a su gato, ni a su señora, a ningún mamífero, digamos. Y usted puede estar respirando al lado de esa máquina y no pasa nada, da lo mismo, pero mientras tanto usted está seguro que su despacho, su oficina, su colegio está impeque. Lotus Air, contáctense ahora, que el stock de estos artefactos no es ilimitado. La señora Narváez, yo no sé si deseando remontar un poco su pésimo resultado en la encuesta, que sigue moviéndose en el territorio de los 3 puntos, 4 puntos de reconocimiento, de acreditación del público, sea de popularidad, de presencia política. Quizás por decir algo fuerte que la trajera, digamos, al primer plano en el escenario, así dar un grito mediático, dijo una serie de cosas que francamente yo no esperaba de ella. Hay muchas cosas que yo esperaba de ella, que fuera una persona más razonable, a pesar de que no comulgo con ella ni en la décima parte de todo lo que piensa, pero aún así, como la esperanza es lo último que se pierde, y creo que lo he manifestado en programa, yo esperaba que bien podía ser Paula Narváez, o tal vez la señora Proboste, quién sé yo, pero por último, uno de ellas, Paula Narváez, la que liderara un grupo de socialdemócratas de una izquierda más moderada, razonable. Todo eso ha sido mi discurso durante varios programas. Pero lamentablemente yo me tengo que atener a los hechos, a cómo se dan los hechos. Cuando uno ve, cuando uno lee, se entera las cosas que dijo a propósito de cuál de las cosas concretas de los últimos días, pero lo que dijo en una entrevista es un compendio de cantinfladas patéticas, realmente. Yo no sé si muestran un tema de deficiencia intelectual de la señora Narváez, o peor todavía, un tema de, a sabiendas, reiterar, repetir y cacarear las deficiencias intelectuales de, digamos, de su sector. No sé cuál de las dos cosas. Porque, fíjense ustedes lo que dice la señora Narváez. Dice que es el gobierno el que busca sabotear la convención constituyente para generar inestabilidad y así controlar la situación. Creo que hacía mucho tiempo que no leía una frase más absurda que esta por todos lados. La convención está siendo saboteada por los propios convencionales, como cualquier chileno que haya hecho el esfuerzo de escuchar o ver las transmisiones que se han hecho de las sesiones, lo ha podido constatar. O sea, yo no conozco todavía ni una persona, ni de izquierda, ni incluso más de la izquierda, que no, por último, si se quedan callados, miren para otro lado, a propósito de la clase de estupideces y de números circenses que se han visto en la convención. Si alguien está saboteando la convención, son los propios convencionales, o digamos, gran parte de ellos, los convencionales progres. Primera cosa. Segundo, el gobierno no genera inestabilidad. ¿Qué gobierno querría generar inestabilidad? Este gobierno vive, o más bien dicho, sobrevive en la inestabilidad que generó la insurrección del 19 de octubre en adelante, de la cual forma parte, ha ayudado, ha sido cómplice, ha sido ayudista, la izquierda política. O sea, de hecho, parte de esa izquierda política ha participado en la planeación y en la ejecución de todas esas cosas. Ellos generaron la inestabilidad. Y está culpando al gobierno en generarla. Y luego dice que esto lo hace para controlar la situación. ¿En qué está controlando la situación ahora, ayer o anteayer el gobierno, señora Narváez? ¿En qué medidas que haya tomado el gobierno ahora, qué medidas se estarían conduciendo a un mayor control de la situación? ¿Lleva a cabo un golpe de Estado el gobierno y por lo tanto se acabó el Congreso, se acabó la convención y por lo tanto está controlando la situación? Eso es, no me he dado cuenta que hubo un golpe de Estado en Chile. ¿Cerró la convención el gobierno? ¿Metió preso a los convencionales? ¿Cerró el Congreso? ¿La metió presa a usted, señora Narváez? ¿Cuáles han sido las medidas de control? El aumento de control que ha obtenido con esta supuesta inestabilidad que el propio gobierno estaría creando. Aquí se ve que la señora Narváez pegó con moco, con Ilván, frases que le parece que son revolucionarias, que suenan fuertes. El sabotaje, inestabilidad. Luego dijo, siguiendo con esto, digno de cantinfla: el gobierno ha fallado una vez más en entregar garantías mínimas. Perdón, ¿cuáles garantías mínimas son aquellas que el gobierno no ha entregado? ¿Acaso porque hubo un problema técnico que duró un día? ¿Con un baño o algo así significa que el gobierno, no ha entregado las garantías mínimas? Aquí el problema es que una gran parte, unos dos tercios de los convencionales no han dado, señora Narváez, ni podrían dar nunca las garantías mínimas de inteligencia y de sensatez. Ese es el problema con la convención, pues es cuestión de ver, de escuchar lo que discuten, escuchar los discursos que se hacen, delirante. esas condiciones mínimas, esas garantías mínimas que consisten en que si se va a redactar una constitución, gente al menos de mediana inteligencia y al menos, y ojalá que sepan leer y escribir, se junten en una mesa a examinar punto por punto la constitución actual y otras quizás si quieren, y empezar a conversar punto por punto. Eso sería. Para eso no necesitan especiales, más cosas de las que ya tienen. Tienen incluso un buen sueldo, pero creo que ya estaban pidiendo que se les duplicara porque llevaban 2 días y estaban agotados. Entonces, ¿de qué está hablando la señora Narváez? Después habló de los presos de la revuelta. O sea, todos los temas del momento que no significan nada, que son una soberana estupidez sonora, una cantinflada, la señora Narváez las puso todas pegadas. Los presos de la revuelta. Y dijo, miren, escuchen esto por favor y traten de darle sentido. Ha habido un trato discriminatorio en ciertos casos. ¿Cuáles casos? ¿Por qué no explica eso de ciertos casos? Si hay casos donde ha habido eso que llama trato discriminatorio, ya vamos a examinar eso. Diga, Juan Pérez, que hizo tal cosa y le están pasando esta otra, o lo están acusando de esto de más allá. Ciertos casos. Y no ha habido justicia en muchos casos. En primer lugar, no pueden haber muchos casos de nada, señora Narváez, porque la totalidad de casos de estas personas que son, esto que usted llama los presos de la revuelta, son como una docena. ¿Cuáles son los muchos casos? ¿Y por qué no los especifica también? No, no puede especificarlo porque esto es una cantinflada, nomás los cantinflas no especifican nada. Pues porque hemos tenido un trato discriminatorio en ciertos casos, no señor. Y no ha habido justicia en muchos casos. Luego dijo, no ha habido el debido proceso. ¿Cuál era el debido proceso? Que los dejaran libres. Se ha denegado justicia. ¿Cómo que se ha denegado justicia? Se hizo justicia, hubo un proceso. Hubo un proceso completo. Arresto, detención, fiscales, jueces. Uso excesivo de la prisión preventiva. ¿En qué sentido una prisión preventiva puede ser usada excesivamente? ¿Que le dieron muchos días de prisión preventiva? Una prisión preventiva es cuando ocurren casos como estos señores, llamados por ustedes presos de la revuelta, que entran a un supermercado a robar, a saquear e incendiar, y que parece que por eso automáticamente en el lenguaje y en la mentalidad de la izquierda se convierten en combatientes, en luchadores sociales. Pero no se quedó ahí porque estaba con la cuerda. ¡Por una aplicación de la justicia que es discriminatoria! Bueno, señora, a ver, voy a explicarlo sencillo para ver si entiende. La justicia es discriminatoria siempre porque lleva a cabo un proceso que se llama discriminar. Discriminar entre el inocente y el culpable. Discriminar, señora Narváez, significa separar una cosa de otra, hacer un juicio. Eso significa discriminar. No trate de meterle ahí al paquete la palabra de contrabando las acepciones o implicaciones que tiene cuando, por ejemplo, se habla de la discriminación racial. Y trata de meter ese paquete que no tiene nada que ver. La justicia discrimina. Si usted llega ante un juez o ante un fiscal, el fiscal discrimina de acuerdo a los elementos que tiene en las manos, si usted es culpable o no, si amerita ser procesado o no. Por supuesto que discrimina la justicia. La justicia no opera con una tómbola. Opera discriminando, o sea, haciendo juicios. A eso se refiere. Ahora, si usted quiere implicar otra clase de discriminación, ¿por qué no la señala? Aquí se discriminó en el sentido de que un tipo que entró a un supermercado a robar y a quemar, o sea, todo un luchador, es un delincuente. Eso es lo que dicen las leyes. Esto es una cantinflada. Y cuando uno lee estas cantinfladas, se hace la pregunta que me hice al principio. ¿Es la señora Narváez la que tiene un problema de coeficiente? ¿O cínicamente hace suyo y las mete en un solo paquete, como aquí lo vemos, las frases que a ella le parece que son las necesarias en estos tiempos para leonar a sus huestes? Yo creo que es lo segundo. Yo creo que es lo segundo porque lo primero se requeriría ser demasiado deficiente. Y yo no creo que sea tanto. O sea, tiene un límite. Yo creo que la señora Narváez es simplemente uno más del montón de mediocridades de la izquierda. O sea, una persona de inteligencia normal, ahí regular suave. Pero tanto como para decir todas estas cuestiones, no. Yo creo que ahí simplemente está explotando cínicamente, lo que sí es deficiencia mental de los vastos sectores que se enardecen con estas frases y que las aceptan sin juzgarlas ni examinarlas ni por un segundo. Los presos de la revuelta. Primera frase que hay que examinar. ¿Qué presos de la revuelta? Aquí hay presos por hechos delictivos. que se produjeron durante lo que llaman revuelta, que tampoco fue una revuelta, fue una insurrección. Pero pongamos que sea una revuelta. No porque alguien comete un crimen durante una revuelta significa que no cometió el crimen, sino que es un preso de la revuelta. Es un crimen de la, es un acto, un acto combativo de la revuelta. No. Eso es estúpido, simplemente. Después de eso de que un chato discriminatorio, ya expliqué ya, que no, que la justicia tiene que discriminar, exactamente. Luego que eso en ciertos casos, nunca explicó cuál es caso. Y han habido muchos casos en que tal o cual cosa, cuáles muchos casos, tampoco se explica. O sea, cantinflada, pues, porque vinimos nosotros, un señor. Y esta señora pretende ser presidenta de Chile. Esta señora, respondiendo a estas lógicas, haciendo estas retóricas, diciendo estas tonterías, cometiendo estos errores de lógica, que es lo peor que puede haber. O sea, porque significa que no sabe pensar. ¿Y quiénes son estos, entre paréntesis, estos combatientes, estos luchadores que están siempre siendo defendidos por los Narváez y por otros? Bueno, son unos tipos muy valientes que, por ejemplo, ahora, en un par de días, vandalizaron la tumba en el cementerio de General Baquedano, de José Miguel Infante, que no se debe ni saber quién era José Miguel Infante, por supuesto, en su ignorancia total, y de Jaime Guzmán. Hay que ser realmente muy valiente para atacar la vivienda de un muerto. No me imagino a alguien más indefenso que un muerto. Rayar, pintar, por Dios, son tremendos luchadores. Por Dios, que son combatientes, combatiendo contra los muertos. En el próximo bloque voy a examinar ahora la otra dama que supuestamente podría liderar no sé qué cosa. Yo ya no estoy creyendo en esto de la centroizquierda. Estoy viendo los hechos, ya yo me dejo guiar por los hechos. No me quedo pegado a una opinión. No sé si va a haber una centroizquierda por último realmente, a pesar de todo. Pero si estas son los líderes, bueno, ya vamos a ver qué dijo la hora de hacer a Proboste, otro de los genios deslumbrantes del sector. Pero antes, cállate. Me permito recordarles inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le facilita enormemente sus inversiones en Estados Unidos. Parte ofreciéndole, para que usted escoja, 3.500 franquicias, cientos de opciones inmobiliarias, le maneja todos los temas legales de que requieren una inversión en Estados Unidos, le abre cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue créditos hipotecarios, lo ayuda a formar en sociedades allá, comerciales, empresariales, lo asesora paso por paso e incluso le consigue visa de residencia. Si usted quiere irse a vivir para trabajar directamente con sus asuntos, con sus inversiones, invierta en USA.cl, estimados amigos. Y paso ahora a Felco, quien entre otras cosas les ofrece esta sierra para cortar ramas un poco más gruesas, como le ofrece muchos otros instrumentos que yo les he ido mostrando. Felco es una empresa suiza y los productos de esta empresa suiza son de una calidad incomparablemente superior a lo que usted puede encontrar en ciertas casas comerciales que se proveen de artículos fabricados en un país oriental que empieza con shh y que son de mala calidad, simplemente mala calidad nomás. Son baratos pero malos. Yo no sé cuál es el sentido, cualquier clase de ahorros, comprar cosas malas que lo dejan a usted en mitad de la pega porque se les desarman en las manos. Estos, basta incluso mirar el brillo de este acero para darse cuenta que este es un acero de alta calidad, que esto no es un acero que ha sido reciclado 800 veces del casco de un barco que se hundió en 1920. Esto es calidad, estimados amigos, y los resultados son de que usted puede ver, como yo vi, una herramienta de 70 años de Felco que estaba funcionando perfectamente. Felco es una industria suiza y sus productos son comprados por todos los podadores profesionales del mundo. Las tijeras de podar, estas sierritas, otras más grandes, todo lo que tenga que ver con la poda. Y ahí están los locales, las direcciones de internet de los locales donde usted puede conseguir estas herramientas. Y para asegurar su dinero de una forma 100% segura, una posibilidad es que parte de ese dinero, por lo menos, porque hay que diversificar, es invertirlo en metales preciosos. Entre a compreoro.cl y adquiera o y estos lingotes de oro, que pequeños y todo como son, aquí hay 10 gramos de oro puro, 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 son muy, pero muy valiosos. Aquí hay, creo, no sé la cantidad exacta, pero cerca del millón de pesos, por ahí, depende, el día, de un día para otro. Estos no hacen más que subir. Cuando cambian de precio es porque están subiendo. Son muy estables sus valores. O la plata, lo mismo, un metal precioso. Un metal precioso que tiene una serie de cualidades, entre paréntesis, muy interesantes. Este es el mejor material para conducir electricidad, por si ustedes no sabían. Es bactericida, así que yo en este momento estoy matando las bacterias. Aquí hay un kilo, plata pura, también es muy valioso. En cualquier parte del mundo y en cualquier momento, los metales preciosos van a ser aceptados. No hay ningún problema ahí, como pudiera haber con algún otro valor. Y son cosas que usted tiene en sus manos, que usted controla directamente. Así que una posibilidad de tener parte de sus recursos bien a resguardo es entrar a compreoro.cl y comprar estos metales preciosos. Y sigo con miclimo.com, que está todavía, está todo el tiempo funcionando sin problemas, tiene todos los resguardos del caso, instalando la climatización más moderna del mundo. Así es, por algo ha ganado premios por esa innovación. Los aparatos sirven para todo el año, para toda oportunidad, filtran el aire, están conectados a internet. O sea, usted puede hacer lo que quiera. Usted puede controlar su aparato desde el otro extremo del planeta. No producen ruido, gastan muy poca electricidad, no hay combustión, por lo tanto no hay peligro. ¿Sienten algo ustedes aquí? Está funcionando acá al lado mío una de estas maquinitas. 21 grados lo tengo. Podría estar sin este chaleco, pero me lo puse para lucirlo porque lo encuentro bien bonito, ¿no? Amigos, y permítanme continuar ahora con la señora Proboste. La señora Proboste también sacó la voz a propósito de la Araucanía y dijo que hay allí un desgobierno total, lo cual es cierto. No hay gobierno, no es que haya desgobierno, no hay gobierno, literalmente. No hay gobierno. Pero quisiera recordarle a la señora Proboste que esto no es por mala voluntad del gobierno, que es el Estado el que lleva ya varios gobiernos en esta situación, primera cosa. Segundo, que al gobierno este en particular que le tocó hacerse cargo al Estado, usted sabe lo que le hicieron y lo que le ha pasado, usted está ahí, ¿no? Así que lo sabe mejor que nadie. Y además hay un poquito de hipocresía en esto porque a estas alturas la única forma de que el gobierno recupere el control de la zona, que la señora Proboste le reprocha al gobierno que lo perdió, la única forma sería manu militari. A estas alturas no queda otra que el uso de la fuerza, porque la CAM y los demás grupos plantearon las cosas en ese plano. Los gobiernos para atrás, que yo recuerde, estuvieron siempre tratando de resolver los temas de la Araucanía, mal o bien, pero lo trataron de resolver por medios pacíficos. Yo no recuerdo que hayan entrado tanques disparando. Que ventas de tierra, que comprar tierra, que dar tierra, que las tierras aquí, que las tierras allá, que los planes de desarrollo. Eso era lo que hemos escuchado todos estos años, ¿no es así, señora Proboste? Pero a esta altura, para recuperar el control ante grupos que están armados, que han matado y que siguen matando, que van a seguir matando, habría que usar recursos militares. Ya sea que directamente los apliquen las Fuerzas Armadas, los aplique Carabineros, y esta vez reforzados por una autoridad que no sea vacilante. ¿Y qué pasaría si hiciera eso el gobierno? Que la primera persona que saldría a gritar de que el gobierno es un gobierno fascista, un gobierno que atropella los derechos humanos, y todo esto sería la señora Proboste. Le reprochan al gobierno que no controla la zona, pero no lo dejan controlar. Cada vez que el gobierno ha hablado de una nueva ley antiterrorista, que por lo demás no creo que serviría de nada, porque aquí no se trata de leyes, se trata de actuar, cada vez que en alguna oportunidad como ahora ha caído uno de los activistas o de los combatientes, el sector al cual pertenece a la señora Proboste ha salido a vociferar. Entonces, ¿qué reproche es esto? Lo que nosotros necesitamos, dijo, es paz social. Claro, claro, por supuesto. Todos podemos decir eso. Hasta Hitler pudo haber dicho lo que necesitamos es paz social. Una vez que conquisto todo el mundo, lo que necesito es paz social. ¿Y cómo? A ver, ¿cuál es su fórmula, señora Proboste, para conseguir paz social con la CAM? ¿Entregarle el país? Esa es la fórmula, porque si eso es lo que cree honestamente la señora Proboste, que aquí la idea para recuperar la paz social es simplemente regalar la Araucanía al señor Lien Tool y los demás dirigentes de la CAM, y regalársela también a los narcotraficantes que se han instalado como Pedro por su casa. A lo mejor ese es el concepto de paz social que tiene doña Yarna Probote, dígalo. En una de esas lo podemos todos estudiar fríamente y ver, mira, a lo mejor quizás ya no hay otro remedio, pero dígalo, dígalo. No digo simplemente en lo que nosotros necesitamos, la paz social, pues. Bueno, quiero llegar al punto central ahora. Si la alternativa a Jadwe o a Boris, probablemente Jadwe, es la señora Proboste o la señora Narváez, pensando en una centroizquierda, no voy a dejar afuera en esta oportunidad a la derecha. Si estas son las alternativas, si estas son las personas que encabezarían el proceso, si estas serían las personas que llegarían a la Moneda, en realidad entonces esa centroizquierda tampoco va a ser una alternativa para Chile. O sea, una alternativa mejor, no la alternativa, sino que una alternativa mejor que Jadwe, que ya sabemos en qué consistiría. No. No. O sea, tal como están las cosas ahora, no. Por supuesto, yo lo he dicho aquí mil veces y he contestado mail que me llegan, que me piensan que yo soy un idiota, que estoy variando. Yo mismo he dicho aquí muchas veces que las cosas se transforman, que las cosas cambian, que de una retórica se pasa a una acción distinta. Sí, es posible todavía. Puede ser. Puede ser. Pero permítanme, en este momento, no sería ninguna alternativa a esa centroizquierda. Ninguna. O sea, tenemos personas que están haciendo discursos que no creo que se separen, se diferencien mucho de los que hace Jadwe. Que por lo menos uno de Feltón sabe que es comunista. No hay ninguna. Nadie se engaña con Jadwe. Pero muchos se pueden engañar con la señora Narváez, que ha hablado ella misma de centroizquierda democrática, como para tirarme un anzuelo o la señora Proboste, que no ha tirado ningún anzuelo, no ha tirado nada porque no se ha proclamado. Lo que se haya tirado no tiene nada que ver con la política. Entonces, en este momento, si las cosas, digamos, se mantuvieran igual que ahora, a lo largo de los meses, la alternativa a la ruina que nos va a traer un gobierno de Jadwe, que nos traería inevitablemente un gobierno en que estuviera presente en fuerza el Partido Comunista y la manga de cerebrados que satelizan alrededor del Partido Comunista. La alternativa no va a pasar por la centroizquierda. La alternativa para Chile no va a estar ahí, de esa forma. Va a estar de otra manera, supongo yo. No sé cuál. Los extraterrestres, todavía me hago la esperanza, a pesar de... Hay un señor que insiste, a veces con un tono de una clase, en otras veces con otro, siguen insistiendo porfiadamente los escépticos profesionales, que en el fondo ya no son escépticos, son creyentes de su escepticismo. Entonces, bueno, él no cree en los extraterrestres, cree que este es un tema de creencias, ¿no? Está bien. Bueno, no, por el momento no. Por lo que yo sé, lo que me han dicho, porque yo tengo comunicación con ellos, tengo un gorro de aluminio, que no me lo he puesto ahora porque para que no digan nada. Yo no veo qué alternativa va a haber entonces para Chile. ¿Qué alternativa? Porque la derecha, claro, en el papel es la alternativa, digamos de frente. Ahora, la alternativa en el pizarrón. La alternativa real, se me hace difícil creerlo, todo puede pasar. Yo ya he visto muertos caminando, como se dice, todo puede pasar. Pero los análisis los hago para hoy, para mañana, para pasado y no más. No tienen más alcance. Y es bastante decepcionante escuchar estos discursos de estas personas que revelan, además, que el nivel mental en que se mueve la izquierda hoy, a diferencia del nivel mental en que se movía hace 40, 50 años, cuando tenían gente realmente inteligente, que tenían, los artistas que tenían también eran artistas de verdad y no estos vendedores de pomadas que ellos mismos se autoproclaman artistas, poetas, cantautores, esto, lo demás allá. En la época en que la izquierda tenía cierto peso intelectual, y yo mismo aquí he mencionado a muchas personas, incluyendo el propio Salvador Allende, que era un tipo bien inteligente y leído, era un tipo culto. Además le gustaba el whisky de 12 años, eso demuestra que tenía buen gusto, además. Bueno, esa izquierda ya no existe. Tenemos una izquierda bien, bien chanta, digamos. Una izquierda de arrabal, una izquierda de cabrito, una izquierda de folletero, una izquierda de gacetillero, una izquierda de gente que no se sabe uno de dónde vino, a quién le ganó, cuáles son sus méritos. Estamos en esas manos, por el momento. ¿Cuánto va a durar ese momento? No tengo idea. Y antes de continuar con un tema que tengo con Camila Vallejo, tiempo que no sabíamos nada de Camilita, ¿no es cierto? Dos cositas. Hey, el mejor corredor de Chile, de propiedad inmobiliaria, el más rápido, el que trabaja más, el que tiene los mejores métodos. Si usted no ha podido vender todavía o quiere vender y no sabe a quién pasarle la propiedad, a qué corredor, yo le recomiendo que lo haga con Ángel Hey. Él es fantástico, realmente. Todas las personas que me han hecho caso y que se han puesto en manos de Hey, en algún momento o en otro me han mandado un mail diciendo: gracias, señor, por favor, concedió algo por el estilo, porque el tipo realmente se las trae. Y ahora una excelente noticia, amigos, que me comunicó hoy día mismo, o sea, hoy domingo que estoy grabando este programa, Pablo Tolosa, el hombre que creó espacioajedrez.com, que es el lugar donde están estos elementos para que usted ponga a sus niños, a sus nietos, a sus sobrinos a jugar ajedrez y les monte una mente capaz e inteligente. Bueno, la noticia que les tengo es que se inicia... Voy a leer textual aquí lo que tengo. Un nuevo ciclo de cursos grupales de ajedrez que parten en agosto, próximo mes. Dos niveles. Nivel inicial desde cero. Gente que no sabe ni mover las piezas, para niños, jóvenes y adultos. Y un nivel de continuación de cursos, nivel 2, para gente, para niños de 9 años o menos, para dos de entre 9 o 10 y 12, jóvenes, adultos, alumnos que ahora terminan, alumnos antiguos. Me comunica: si alguien quiere ingresar, puede solicitar el programa de estudio y se acomoda a su nivel. ¿Cómo son estos cursos? Usted se inscribe a través de la página espacioajedrez.com, yo creo que es lo más simple, o contáctese con WhatsApp o email. Yo creo que lo más simple es que vaya a la página y ahí seguramente está la dirección WhatsApp y email de todas maneras. Todos los cursos parten la primera semana de agosto vía Zoom, una hora a la semana. Todos van a recibir una cuenta para jugar por internet y practicar. Todos van a acceder a clases grabadas en caso que falten alguna lección. O sea, usted va a estar tranquilo que usted va a recibir las lecciones que necesita, o en directo o en una grabación, da lo mismo. ¿Cuánto duran los cursos? 4 meses, desde agosto a noviembre de este año, con opciones de continuidad muy variadas. Y con esto quiere decir Pablo, como me contó a mí, que está preparando montones de otras cosas más, porque por supuesto hay alumnos de nivel un poco más alto. Ustedes saben, en el ajedrez hay un montón de niveles que son jerarquizados con una cifra que se llama elo. Por ejemplo, el principiante se le pone un elo más o menos arbitrario que es 800. Después, un tipo que más o menos tiene alguna práctica, pero no es muy buen jugador, pero más o menos se defiende, tiene 1200. Después otro poquito mejor, 1300. Después 1400, 1500 y así sucesivamente, hasta llegar, digamos, a los grandes maestros que tienen cerca de 3000. Pero en fin, cursos, estimados amigos, que estarían empezando en los próximos días. Así que ustedes, si están interesados, y yo creo que es una muy buena idea interesarse ustedes personalmente o meter a sus chiquillos en este asunto, repito, usted entra a la página espacioajedrez.com, hay un WhatsApp, hay un email también, y inscríbase. O entérese de más detalles de estos cursos, que son, como le digo, nivel inicial desde cero, si usted no sabe nada. O el nivel 2, para alumnos que terminan o alumnos antiguos. Se empieza a hacer el curso cada vez más interesante. O sea, por ejemplo, en vez de resolver un mate en una jugada, en dos, después en tres, después uno puede empezar a resolver problemas muy complicado, que uno está horas pensando. Todo es por grado, es súper interesante, siempre absorbente, siempre, siempre muy productivo en los jóvenes, en los niños. Es una gimnasia mental fantástica. Y Camila Vallejos es la vocera de Daniel Jadue, lógico, ambos son comunistas, Y dice que tiene, dice Camila Vallejo, que la candidatura de Jadue tiene una base socialista, o sea, gente del Partido Socialista, y una base en el PPD que, dice ella, nos apoya y nos quiere dar una oportunidad. Sí, la primera mitad de lo que dijo es cierto. Seguro que hay gente en el Partido Socialista y en el PPD que van a apoyar a Jadue. Yo mismo he contado que conozco gente que no es ni el Partido Socialista ni el PPD, que son señoras de casa, que uno hubiera pensado que tenían otros criterios y que de repente dicen, me gusta Jadue. ¿Y por qué le gusta Jadue? Porque me gusta Jadue. Bueno, sí, tiene una base, si no cabe duda. Tiene razón Camila Vallejo en eso. Ahora, la otra parte, que nos quieran dar una oportunidad, por favor. Oportunidad para hacer qué, bueno. Si ya sabemos lo que hacen cuando tienen oportunidad el Partido Comunista. Si tenemos los casos a la vista. Les enumero el catálogo de países, de naciones que cayeron bajo la férula del Partido Comunista en que terminaron. No es necesario, ¿no es cierto? Yo creo que lo peor que podría hacer el país, por eso que un tipo me dijo, este país quiere suicidarse. Bueno, la mejor forma de suicidarse, si están pensando en el suicidio colectivo, si estamos pensando en un suicidio a lo Manson, toda la tribu chilena se suicida, démosle una oportunidad a los comunistas. Y ahora, estimado amigo, les presento un libro que se los he mostrado en muchas oportunidades, en distintos momentos de este programa, incluso, no sé, creo que hasta en la televisión alguna vez lo mostré. Los Cañones de Agosto, que está en castellano también, de Bárbara Tuchman, un libro fantástico. Los Cañones de Agosto, y ustedes ven ahí unos cañones, lo voy a acercar más. Esos cañones que ven, estén ahí, son cañones franceses, ahí son cañoneros franceses, se nota por el casco, y ese es el famoso 75, el 75. Un arma, una pieza de artillería francesa muy eficiente, de tiro muy rápido, y tiene una historia. Algún día les voy a contar la historia del 75. Los Cañones de Agosto tiene que ver con el inicio de la Primera Guerra Mundial y cómo se llegó a ese inicio, cómo partió todo ese terrible evento. Y lo cuenta maravillosamente bien Bárbara Tuchman, y no por nada ganó el premio Pulitzer con este libro. Es un libro, un clásico. Naturalmente, como la Bárbara Tuchman no tenía grados académicos como historiadora, sino que se hizo historiadora haciendo historia y haciéndolo bien y escribiendo bien, los académicos la miraban a huevo, la miraban con desdén o la miraban con sospecha, como siempre hacen los académicos con los aficionados, como dicen ellos así, que se meten en su campo y peor todavía, lo hacen mejor que ellos. Un tremendo libro, yo no sé, desde el punto de vista puramente científico, histórico, si las tesis o las visiones de Bárbara Tuchman son las más exactas, pero en materia de historia es muy difícil ahí discriminar, porque esto no es matemática, quién es el que tiene el resultado correcto. Las historias son interpretaciones, y la gracia de Los Cañones de Agosto es que es una visión plausible, no es la única que plantea más o menos las cosas que se plantean aquí. Aquí hay fotos, también le trae fotos, esta edición que tengo yo, habrán otras que traigan otras fotos, esta edición tiene sus años ya, es una edición de, ¿cómo se llama esta empresa? Esta empresa editorial, bueno, ¿qué importa cuál es esta empresa editorial? Valentine Books, New York. Deben haber muchas otras. Está sumamente bien escrito. Miren, aunque todas sus tesis históricas fueran erróneas, vale la pena leer el libro por lo excelentemente bien que describe todo. Personas, sucesos, batallas, atmósferas, reuniones, asambleas, pánicos, multitudes, todo. La Bárbara Tuchman, que ya falleció, una historiadora judía norteamericana, de muy ilustres ancestros, gente importante en la historia de Estados Unidos, se dedicó a la historia, ya cuenta cómo, por su cuenta, cómo lo hacía, cómo escribía historia, todo lo que leía, lo que lo estudiaba, y tenía una pluma de oro. Este libro es un clásico, se dice que la crisis de los cohetes de 1962, cuando Kennedy, casi diríamos Kennedy, evitó una guerra mundial atómica con Rusia, fue porque Kennedy estaba en ese momento, tenía en su velador, decían, este libro, Los Cañones de Agosto. ¿Por qué dirán ustedes que tiene que ver una cosa con otra? Leanlo y se van a dar cuenta por qué. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que tengan una buena semana y nos estaremos viendo mañana martes. Hasta entonces.